sobre Palma, en el centro mismo de la capital. Son las 8:15. Doctor Francisco Benítez, buen día.
Buen día, Javier, ¿cómo está ya? ¿Todo bien?
¿Sí? Estamos a días nada más de festejar, no festejar, en realidad, de tomar como una fecha, como un día de lucha contra el SIDA, ante el avance de números que puedan afectar a las personas y sobre todo, doctor, derribar esa discriminación hacia las personas con VIH.
Sí, realmente estamos a unos días de recordar que en Paraguay tenemos una epidemia en VIH-SIDA y que esta epidemia está volviéndose con un rostro joven, y que hay una necesidad de ampliar la respuesta para poder hacerle frente a esta epidemia en varios aspectos y en varios sentidos, tanto desde la ciudadanía como desde el Estado, porque a pesar de todo sigue habiendo mucho estigma y discriminación sobre lo que es VIH en Paraguay, y eso tiene sus consecuencias y se traduce efectivamente en el acceso a las personas para un diagnóstico precoz y consecuentemente luego ellos puedan seguir su tratamiento y esto redunde de manera positiva en la epidemia.
A ver, cuando decís rostro joven, ¿qué significa, doctor?
Cuando hablamos de rostro joven, Javier, en este caso, penosamente, digamos, de una forma, en las estadísticas del 2016 y tanto del 2015 se ve un aumento progresivo en las estadísticas, en donde una franja etaria va en aumento en los registros. En el 2016... se registraron oficialmente 1.449 nuevos casos de VIH. De este porcentaje, digamos que de esta cantidad, hay prácticamente un 60% de ellos están en la franja etaria que va desde 20 a 34 años.
¿20 a 34 años.
Esto quiere decir entonces que tenemos muchos jóvenes nuevos, digamos, registrados con digamos que como nuevos usuarios del PRONASIDA. Entonces esto nos va mostrando que hay una, digamos, el rostro va siendo más joven en las estadísticas que vamos teniendo en Paraguay, y eso es preocupante.
1.441 nuevos casos, 2016. ¿2015 cuánto hubo?
Y aproximadamente casi igual, estamos entre 1.430 y un poquito el año pasado.
O sea que no hubo diferencia.
En el 2015, es decir, no hubo diferencia. Tenemos aproximadamente 100 casos por mes registrados y un promedio de 3 casos por día en Paraguay.
Uh-huh. Y doctor,
de los nuevos, sí,
escucho. ¿Y hasta la fecha 2017 cuántos nuevos casos?
Hasta el 2017, 1.441 nuevos casos.
No, espera, ese es 2016, ¿verdad? ¿O 2017?
No, 2016 son 1.430. 2015, discúlpame, tenés razón, 2015. 2015 tenemos 1.430 y luego en el 2016 el registro siempre son, digamos, un registro al año anterior, los registros oficiales. Y para el 2016 tuvimos 1.441 casos.
2017 todavía no tenemos cifras.
2017 no, todavía no tenemos cifras porque oficiales, porque eso le corresponde hacer al PRONASIDA.
Ah, ya, ya. Claro.
Pero igualmente seguimos manteniendo un promedio de 1.300 o 1.400, digamos, con una perspectiva de ir en aumento por año. Es decir, no se está bajando ese promedio de 100 casos por año aproximadamente en Paraguay.
Uh-huh. No se baja.
De los cuales podemos decir de que si hacemos un comparativo serían como 60 que están dentro de la joven del digamos que de una etapa de juventud, y de cada 100 personas que se registran.
Uh-huh. Doctor, esto significa que PRONASIDA también, a medida que pasa el año, tiene que ir aumentando su presupuesto para compra de retrovirales.
Claro, esto implica a más usuarios, evidentemente eso implica proporcionalmente la necesidad de más, digamos, más medicamentos que puedan garantizarle a estas personas un tratamiento. Uh-huh. Y no solamente en tema de medicación, porque el VIH no es, digamos, no se enfoca exclusivamente en lo que es el virus en sí y en la, digamos, lo que es medicación, sino toda una atención integral. es decir, abarca toda una problemática de nivel social, porque tiene que ver no solamente con la parte del sistema de salud, tiene que ver también con la parte del sistema laboral, sistema educacional, es decir, los conflictos que trae a nivel, digamos, de sociedad, como familias, amigos, entorno. Entonces, una problemática bastante, digamos, que tiene un gran número de situaciones que se dan.
Bueno, doctor, el uso del preservativo sigue siendo uno de los elementos que produce la transmisión, pero también hay que reconocer que, y le consulto si que, cuál es la postura que tiene usted al respecto, la falta de educación sexual es una de las razones por la que también se incide en estos números.
Claro, es decir, estamos llegando tarde a ofrecer información porque es un derecho, es decir, todo ciudadano tiene derecho a recibir información adecuada que le permita, digamos, tener ciertas conductas que le protejan. En este caso estamos llegando tarde, estamos empezando a enseñar en la secundaria sobre educación sexual, y eso que no forma, digamos, de manera, podemos decir, de que sea efectiva esta enseñanza. Tenemos ya registro de niñas y niños de 11 años que viven con VIH y que se han transmitido vía sexual.
A ver, espera. Entonces, un ratito. ¿De qué edades, doctor?
Estamos hablando de 11 años.
¿Niñas de 11 años con VIH?
Niñas de 11 años con VIH que, según los registros, se transmitieron vía sexual. Entonces, es decir, seguimos afrontando la respuesta al VIH con una cuestión de tabú, en donde las personas son personas que no, digamos, que no necesitan información sobre lo que es sexo, por ser niños o niñas, no necesitan ser informados de las medidas de protección y lo que implica el derecho a el tema de la sexualidad. Y estamos llegando tarde, entonces esta, digamos, la epidemia también ya se está haciendo extensiva a nuestros niños y niñas. Entonces hay una necesidad del Estado, de parte del Estado, de establecer políticas que permitan a estas niñas y niños evitarse la transmisión del VIH al recibir este tipo de información muy importante, que va a definir probablemente su futuro en caso de que esto suceda. Entonces, de ese lado, el Estado tiene una gran omisión.
Doctor, no es que quiera jugar con el morbo, pero necesito saber un poco, porque eso puede reflejar la falta de diálogo, de comunicación, de información que los padres puedan entregar a sus hijos, hijas, y en los centros educativos con respecto a los derechos sexuales, al cuidado del cuerpo y a la información sobre la sexualidad. Cuando decís, claro, doctor, que niñas de 11 años fueron transmitidas con el VIH en un acto sexual, ¿cómo es que ellas terminan contando, o cómo es que se termina descubriendo que están con VIH?
Bueno, y generalmente son distintas las situaciones, muchas veces porque estos niños llegan, digamos, por algún tipo de complicaciones, porque hay que entender que el VIH no es lo que enferma, sino que lo que enferma es la enfermedad que se hace crónica como consecuencia de que el virus baja la defensa de una persona. Muchas veces estos niños llegan con una situación de crónica de alguna enfermedad que no tiene, digamos, alguna explicación, entonces finalmente se busca cuál sería el origen y ahí se hacen varios exámenes y consecuentemente salta que la niña está infectada con VIH, o el niño en este caso. Es decir. Uh-huh. Entonces llegan a través del sistema de salud, pero por su condición ya de enfermedad cronificada.
El famoso, algo le pasa y no sé qué es, y terminan practicándole la prueba e identifican VIH.
Exactamente, no es más, yo te digo que en el registro del año 2016, básicamente de los 1.400 nuevos registros, 450 personas fueron diagnosticados con SIDA, es decir, en etapa SIDA. ¿Qué quiere decir ellos? Que estas personas que fueron diagnosticadas en etapa SIDA ya tenían el VIH hace muchos años, pero ellos no sabían. Entonces, también estamos llegando tarde para poder diagnosticar y que una persona tenga un diagnóstico precoz y pueda hacer un tratamiento y no ingresar a esa etapa de SIDA.
Entonces, doctor,
quiere decir, para que entiendas, por ejemplo, Javier, la etapa de SIDA, te dan una persona que se infectó y que no conocen un promedio en mayores adultos, entre un promedio desde la fecha de la infección, pasan como 8 años más o menos para que se presente, dependiendo de cada cuerpo y su inmunología.
Nuestras políticas no son las más eficientes, doctor, porque si hay 450 personas que llegaron ya con SIDA, es decir, en un estado en que la enfermedad avanzó, y estamos hablando de un alto porcentaje de población activamente laboral, fuerza masa laboral de entre 20 y 34, donde empiezan a desarrollar también la responsabilidad y demás, y aún así están en la franja de infectados y de transmitidos, entonces algo no está funcionando en lo que originalmente se diseñó como política de prevención.
Exactamente, la política de prevención no está siendo efectiva para poder disminuir los nuevos registros que estamos teniendo, y esto tiene todo un impacto con lo que tiene que ver finalmente en varios ámbitos, porque la política en primer lado no apunta a sostener el cumplimiento efectivo de la ley 3940 que tenemos en Paraguay, que exige confidencialidad en el estado serológico, y existe todo un protocolo para que alguien pueda decidir hacerse. ¿Qué impacto tiene el poder garantizar la confidencialidad del estado serológico de una persona? Es que la ciudadanía luego se anime a acercarse a un centro de salud a hacerse su test. Porque en lo general lo que tenemos como una cuestión altitudinal es que las personas no quieren acercarse o no quieren saber su estado serológico por el temor que implica ser estigmatizado y que luego todo eso se conozca y comience a tener, digamos, restricciones en el ejercicio de sus derechos, como por ejemplo acceder a un puesto laboral, acceder al sistema educativo. Seguimos teniendo en Paraguay, digamos, ese tipo de restricciones. Este año hemos registrado 2 situaciones nuevamente de despidos laborales basados en el estado serológico, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Tenemos 5 registros de empresas privadas que siguen haciendo el test de VIH y luego, como consecuencia, eso viene el despido laboral de las personas.
Y esa es una discriminación, doctor.
Claro, eso es son actos discriminativos basados en el estado serológico, porque el Paraguay nos garantiza que todos tenemos derecho al acceso laboral sin condicionamientos. Y el vivir con VIH no es una restricción para trabajar en Paraguay, ni tampoco el vivir con VIH es, digamos, una condición de salud que te impida realizar labores como cualquier otra persona.
Qué bueno, qué interesante. Bueno, todos estos datos, doctor, compartimos desde el Centro de Denuncias, ¿verdad?
Sí, así mismo, Javier.
El Centro de Denuncia, el Centro de Consejería y Denuncia de VIH, SIDA y Derechos Humanos. ¿Depende esta instancia de qué? ¿De dónde depende, doctor?
En realidad esto es una iniciativa de la organización civil como consecuencia de que el Estado no propone espacio, no da espacios alternativos. En primer lugar, un espacio donde se puedan registrar la existencia de discriminación en relación a las personas que viven con VIH, y otro, que el Estado tampoco tiene un espacio que le garantice a una persona que vive con VIH, con personas que tengan preparación para abordar este tema en temas ya sea jurídicos, y pueda, digamos, darle herramienta a esta persona, y se convierte como una necesidad y nace como iniciativa de la sociedad civil. Nosotros no dependemos del Estado, lo que hacemos es trabajar de manera coordinada con ellos a fin de poder hacer efectiva y, digamos, incidencia en políticas y en temas legislativos para tratar de abordar mejor y más efectivamente la respuesta al VIH.
Doctor Francisco Benítez, que tenga buen día.
Gracias, muy amable, Javier, por el espacio.
Hasta luego. Vale la pena resaltar esto, gente. 1.441 nuevos casos de VIH, el 60%